En la tertulia de Claudio Acebo todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. La tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina. Ya saben, el programa que se emite en directo ahora a las 8:30 de la mañana y que ustedes lo pueden escuchar si quieren, les apetece, o si han oído algo, me han dicho que han dicho en la tertulia, no sé qué, a las 8:30 de la tarde. A las 8:30 de la mañana en directo y a las 8:30 de la tarde. Aquí se encuentra en nuestra emisora ya Juan Ramón Carnacio, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal estamos? José Ramón Blanco, muy buenas.
Muy bien.
Está Guillermo Blanco.
Buenos días.
Y nos falta la cuadratura del círculo, que es Juana Lozamena, que espero que no tarde mucho, porque claro, si vienes muy justo, pues le pasa lo que a José Ramón, que ha tenido que dejar el coche en Astillero, por ahí. Muy buena, José Ramón. Claro, es así, ¿no?
Sí. Hay mucho tráfico ahora, hay muchos coches aparcados por aquí por la zona y he tenido que dejar aparcado casi al fondo del polígono.
Y dicen que Cantabria no va bien. Y dicen que Cantabria no va bien y no podemos ni aparcar. Y dicen que la actividad que hay.
Sí, bueno, no decimos que no vaya mal, Cantabria. Ya. Ni nosotros ni nadie se lo hemos dicho. Hemos dicho que hay una serie de problemas en Cantabria, pero no que vaya mal,
Bueno, después nos vais comentando poco a poco. Está Guillermo con los días, está todo el tiempo desde que ha venido aquí mirando los reportajes de televisión. Está mirando los reportajes de televisión, muy buenas, bienvenidos. Faltaba la cuarta persona, ya está Juana Lozamena saludando cortésmente. Juan, buenos días. ¿Qué tal estamos? Bien, bienvenido. Toma asiento. Y decía que estaba Guillermo mirando los reportajes de que le están dando los informativos por la mañana, lo del puente, y le veo una cara como que tiene ganas de decir algo, ¿no? Parece como si se le estuvieran poniendo, se ponen los dientes largos el ver la pepa ahí, ese magnífico, vamos, extraordinario, sorprendente puente ahí en Cádiz. Y asiente con la cabeza Guillermo diciendo, joder, me apetece, me pide el cuerpo decir algo.
Me tiras la lengua. Es que la verdad, lo que viene, buenos días Juan.
Hola.
Lo que viene a demostrarse es que se sigue haciendo obra pública poca y en algunos sitios, no en Cantabria, estoy hablando de obra del Estado, pero se sigue haciendo obra y creo que es una obra extraordinaria la que se ha inaugurado ayer entre Puerto Real y Cádiz, una obra importantísima. Y eso no, lo único, lo que sí me ha hecho recordar es aquel proyecto fallecido, si no se le resucita, de un puente que cruzaba nuestra bahía, ¿no? Y que unía las dos orillas, que a muchos nos parecía estupendo. Era una obra que se habló en un momento, además, en el que parecía que podía hacerse y hubo impedimentos, hubo incluso algún proyecto que hacía arenas sobre un túnel, sobre un puente, y que finalmente, bueno, pues hubo impedimentos que yo creo que trascendieron de lo que era la necesidad general, y hubo impedimentos, no sé si técnicos de última hora, pero muy particulares que lo impidieron, porque bueno, entonces había dinero para hacer esas cosas.
Como decían en las entrevistas, me alegro que usted saque el tema, porque es un tema viejo ya conocido, y que en todas las tertulias aprovecha la ocasión cuando sale, suele salir normalmente una vez cada dos años, el tema del túnel o del puente sobre la bahía. Estos son dos proyectos que están ahí, que hizo Apia 21 en su momento, allá a comienzos de los 80, un poquito avanzado los 80.
El puente le quiso hacer Ormachea, fue un proyecto de Ormachea.
Y después había dos soluciones. Una, la más cortita, y que hasta incluso los constructores de la época, con aquella ebullición de la construcción, estábamos, fíjate, en la burbuja, estábamos a tope, no hacían ascos a poder financiar ellos mismos parte de ese túnel, con lo cual lo que dice Guillermo no es tan caro como pareciera, a cambio, lógicamente, de que se les dejara construir en la zona, etcétera, etcétera. El túnel salía desde el aparcamiento del Palacio de Festivales y era un tramo muy corto, atravesaba hasta la zona de enfrente, Somo, Loredo, Pedreña, e insisto que en esos primeros números que se hicieron, hasta los constructores dijeron, bueno, pues podrían ser asumibles siempre y cuando nos dejaran construir. La otra alternativa era la del puente. Que ya sabéis que en Santander somos muy ombligo, bahía, tal, no sé qué, el Curazao, bueno, no sé qué, para arriba y para abajo. Pero el principal inconveniente que tenía el puente es que salía de casa de nuestro amigo. Y entonces, simplemente por el hecho de que saliera de casa de nuestro amigo, pues entonces ya se vino abajo. Estoy hablando de casa de nuestro amigo. Espero que entiendan nuestros oyentes una cierta ironía. Tú me entiendes, ¿no? Sin falta de respeto, pero bueno, para entendernos, de casa de don Emilio Botti, de San Martín. Entonces el puente tenía que salir de ahí para conectar el otro lado, según los estudios que tenía Napia. Y entonces ya en el momento que tocabas la finca, pues como que no. Y se quedó ahí, y se quedó ahí. Y entonces ahora Guillermo ha sacado el tema a colación del puente de la Pepa, magnífico, precioso, y que solventa muchísimos problemas. Decían hoy en los informativos aquí en EFE, 30.000 vehículos pasan diariamente entre estas dos localidades. Pues bueno, hombre, yo me imagino que algún día, pues esto se empezará a retomar. Y ya les advierto que esos detractores que dicen, ay, nuestra bahía, no sé por qué. San Francisco tiene un puente que es una maravilla, y tantas ciudades. Y no digo más.
Era curioso, yo creo que debía ser por la novedad, pero las imágenes de anoche en la televisión se veían colas. No sé si viste retenciones, sí. en el puente. Creo que era la curiosidad y que todos los gaditanos se querían
pues las
acercar.
Mismas retenciones aquí cuando lo de Fundación Botín, cuando se inauguró el subterráneo, que todo el mundo quería pasar el primero. Imagínate, somos así.
Ya, pero el puente de la Pepa no es un proyecto de ahora, ¿eh? Ya. Lleva 9 años.
Sí, sí, decir, sí.
Y el proyecto 2 años antes y demás. Sí, es decir, sí, se hizo en la época gloriosa, entre comillas, ¿no? Sí. Y luego resuelve un problema de Cádiz tremendo, de paro. O sea, si realmente aciertan todos los objetivos, es decir, ese puente, ¿no?
Está claro que hay infraestructuras prioritarias en Cantabria y anteriores al puente, en estos momentos más necesarias. El puente creo que es algo muy importante, podría ser muy importante en el futuro, pero hay infraestructuras que me imagino que Claudio nos va a poner luego sobre la mesa para hablar, ¿no?
Sí, eso iba a decir yo. Yo estáis hablando...
Si me deja la ministra hablar de ello.
Sí, estamos hablando de una época que yo era muy crío y, por ejemplo, o sea, había oído hablarlo del puente, pero, por ejemplo, del túnel no lo había escuchado. Y la pregunta es, por los números de coches que has dicho o de paso, o sea, que van a pasar por ese puente, si era rentable o necesario aquí en Santander, después de tantos años que han pasado y vemos pues cómo ha ido avanzando todo, si hubiese sido necesario esa inversión, que supongo hubiese sido espectacular, como el famoso puente del que estamos hablando de Cádiz. Y ya no si respeta la bahía, no la respeta, lo que eso, en eso ahora mismo no nos meteríamos, no me meto, pero sí tengo esa duda de si era tan necesario eso, o como después, por ejemplo, la ronda de la bahía y otras cosas que no, igual no hacen tanto impacto visual, tanto, ni valen tanto, porque los puentes estos son de unos precios
de 500 millones para arriba.
Lo normal, ¿quién no lo tiene suelto, no? Y era eso, tengo mis dudas. Ahora mismo, y viendo desde, ha comentado Juan, desde Juan Ormaechea, casi nada, antes de ayer, hasta ahora, si hubiese sido, viendo cómo evolucionó la ciudad de Santander, que cada vez va a menos, incluso si era tan necesario ese paso entre el otro lado de la bahía y aquí, bien administrado como creo que se ha hecho el actual, tanto la salida
a peor,
de Santander...
Mal no le hubiera venido a Santander, eso seguro. Mal, yo no sé, yo no la sé, rentabilidad, y no sé claro. Si determinadas obras tienen que tener una rentabilidad a casa al día siguiente, tampoco lo sé. Pero mal no le hubiera venido, desde luego, mal no. No,
yo creo que ahora hemos vuelto a decir, bueno, no es una rentabilidad que ahora igual no nos tenemos que cuestionar porque necesitamos otras cosas para cantar.
No digo ahora mismo,
infraestructura.
Digo entonces.
Entonces,
y ahora.
De cuando se hablaba, ¿no crees que es tan lejano, aunque se iniciara en tiempos, como dice Juan, de su tocayo Ormaechea, las obras de Arenas, es decir, los proyectos de Arenas son de mucho más acá, se han acercado mucho más acá en el tiempo y se han vuelto a hablar de ello. Y creo recordar incluso que se había barajado la posibilidad de que fuera incluso de pago el paso sí, por ellos de ellos, sí, de uno de ellos, no sé si del túnel o del puente, con lo cual, y que se financiaba a través, no solo financiación, igual era una cofinanciación público-privada. Pero si, solamente un apunte. Yo creo que hay ciudades en el mundo, muchísimos ejemplos de ciudades que son conocidas por sus puentes. Que mejoran. No solo empeoran, sino, bueno, ya es Brooklyn, Manhattan.
Pero es que cuidado, que barrios o zonas de ciudades estás mencionando.
No, estamos
hablando de millones y millones de personas.
Sí, también son puentes con una magnitud estratosférica comparándola con lo que estamos hablando, con la infraestructura de la que estamos hablando.
No tenemos que ir a Brooklyn, vemos el puente nuevo de Colindres. Y es espectacular lo bonito que queda el puente nuevo de Colindres con el antiguo que había detrás. Pero bueno,
Brooklyn tiene ciento y pico años.
Ya, bien. Que todo tiene su encanto. Pero bueno, centrando el debate, era la posibilidad y luego todo lo que sea. Me imagino que cortar distancia. Hombre, los únicos que se enfadarían serían los de los Reginas. Pero bueno, ya miraríamos a ver cómo una manera de compensarles y que no fuera lesivo. Pero bueno, esto nos da pie para hablar de las otras infraestructuras que quiere hablar Guillermo, que a mí me parece de obligado cumplimiento, que son interesantísimas para Cantabria, y que, bueno, algunas ya empezamos a darnos cuenta que, en fin, que no son viables, que ya los técnicos decían en su momento que no eran viables, aunque, claro, lógicamente dice, bueno, ¿y por qué son viables para otras comunidades y para nosotros no? Yo es el galimatías que tengo con Cantabria, con que somos 500.000 habitantes, y que yo creo que nos hacen el caso que nos hacen. Porque luego hay estudios, según qué gobierno esté, te dicen, no, estás equivocado, porque a Cantabria se le está dando muchísimo más dinero en proporción de lo que le corresponde con sus habitantes. Entonces, esto hay para todos. Entonces, cuando se va a Madrid, esté el gobierno que esté, ahora está el Partido Popular, después de las elecciones veremos a ver quién está, y entonces, de la misma manera que vamos a acercarnos a Madrid, dice, bueno, y ustedes, en fin, yo estoy convencido que es diferente que vaya a Madrid el País Vasco, Castilla y León, hasta incluso Asturias, que vayamos nosotros o vaya a La Rioja. Va a La Rioja y dice, hola, ¿qué tal estáis? Bien. Y Cantabria, ¿qué tal estáis? Bien. Las anchoas, bien. Y, en fin, no quiero con falta de respeto, pero yo es que lo veo y lo que me demuestra que es así. Es diferente ir a Andalucía, a Madrid, que ir nosotros. Entonces, yo no, con esto no quiero decir que tengamos un complejo, pero es una evidencia. Y entonces, ¿cómo se puede contrastar esa evidencia? Pues vosotros que sois políticos, menos Juan y yo, pues a lo mejor nos podéis dar alternativa. Juan, contéstame.
Pero opinamos, que demonios.
No, hombre, caramba, ¿no? Sí, hombre.
Lo que sí está claro es que buscar una rentabilidad, si estáis hablando del AVE, por ejemplo.
Estábamos en principio que se hablaba del AVE y bueno, pues ahora parece ser que todos damos por bueno que si se consigue un tren rápido que a Madrid nos puede acercar en 3 horas y media, como dicen, pues aquí, antes de empezar el programa, lo damos por bueno.
Sí, todo el mundo lo da. Alguien que lo piense fríamente lo tiene que dar por bueno. Tenía que haber sido así desde hace años solicitar eso. Es que parece mentira que se pida, o se haya pedido. Ya no personaliza. Vamos a hablar como si fuéramos todos buenos vecinos y nos lleváramos y
pidiésemos
que lo somos lo mejor para Cantabria. Es decir, no se puede pedir un AVE, por ejemplo, no hablo tampoco de Miguel Ángel Revilla, hablo en general, cualquiera que lo piense con sentido común, y que se caiga la catenaria cada 2 días, como lleva pasando durante años en Cantabria, ¿no? Es decir, todo siempre lo decía Guillermo antes, es cuestión de prioridades. España es el segundo país del mundo después de China con más kilómetros de AVE. Es que parece una barbaridad. Después de China, el país que más aves tiene, kilómetros, es España. Entonces, si lo miras desde ese punto de vista, es decir, ¿qué pasa? ¿Que Alemania son bobos y no tienen dinero? ¿Qué pasa? ¿Que Inglaterra son solo? ¿Que Estados Unidos no podría hacerlo? ¿Que Japón incluso? ¿Qué pasa? Pues no. Es decir, también...
En Japón levitan, ¿eh? Lo que hacen es para levitar.
No, tienen muy pocos. Es que claro, sí, tienen muy pocos. Poco. De lo que tenemos aquí, muy pocos, ¿no? Es decir, a nivel europeo, España es de lo mejorcito. Ya quisiera yo meterme también en las autopistas, que igual es de las que más autopistas tiene de Europa, España, ¿eh? Y además de la calidad que lo tiene, ¿no? Claro, todo, criticar eso parece, joder, pues te tiras en contra de tu propio país. Si tenemos más aves, si tenemos más autopistas y si tenemos todo eso, pues mucho mejor. Cierto, muchísimo mejor. Pero somos un país que se pueda mantener eso, que se pueda hacer eso. Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Habría que llegar a priorizar tanto, apartar las ideologías y que, claro, hacer un gobierno de técnicos siempre es muy peligroso, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo realmente necesario para que este país crezca, progrese, la economía mejore, sean infinitamente positivas, ¿no? El AVE Asturias, a mí me parece que tampoco es tan necesario. Hablamos de Asturias, Asturias ya no tiene apenas industria. Asturias ha bajado mucho, por desgracia, ¿no? Es decir, ¿cuántos AVEs hay rentables en España? Es que eso habría que decirlo también.
Creo que ninguno.
¿Eh? Es que no... Hay que buscar la rentabilidad del AVE, sería otra pregunta. Ahí igual responde un político mejor, ¿no? Oye, la rentabilidad del AVE... Martín,
yo no quiero ser abogado del diablo, pero los números que maneja Refe, ahora se llama DIF, ¿no? Ya no se llama Refe. Sí. Bueno, me da igual. los números que manejan es que yo no sé si este año o el año que viene ya dan números positivos, ¿eh?
Todavía no ha dado números negros ninguno y esperan por que eso, lo dé el Barcelona
por eso,
Madrid,
por eso,
nada más.
Por eso,
bueno, pero habrá un plazo para
por
todo,
por eso te digo,
¿no?
No, que los números que van a dar, no sé si este año o el que viene, ya son positivos.
Pero es que tiene que ser rentable.
Vamos a ver, es que hay
las carreteras lo son. ¿Las vías de comunicación han de ser rentables?
Sí.
No. Estamos hablando de infraestructuras necesarias. No obstante, contraviniendo lo que estábamos hablando ahora, en un estudio hecho, Cantabria sería el tren de alta velocidad más rentable de España, según un estudio que hizo la universidad hace unos años. Porque el tren de alta velocidad a Cantabria no es para los cántabros. Si nosotros lo tenemos todo. Es para que vengan el itinere, Madrid, toda Castilla y León, que viene y se desplaza. Es que no, ya, si me permites, Juan, como tú bien has dicho al principio, no vamos a hablar de AVE. Vamos a hablar de un tren de alta velocidad en el que todos estamos de acuerdo que con 3 horas nos podemos dar por contentos. Un tren de alta velocidad que además es mixto de personas y de mercancías. Yo creo que a Asturias sí le hace falta un tren de alta velocidad de mercancías porque tiene un puerto.
Y yo hablo del AVE, que no le hace falta. El AVE y el tren, y el tren de altas prestaciones mixto, claro, no es lo mismo,
es que si
en costo.
Es que si hablásemos de costos, a nosotros nos hacían falta la décima parte de lo que se va a gastar, por ejemplo, en Pajares. La décima parte, para hacer lo que queremos hacer. Y eso es lo que pretendemos, porque si van a tener un tren de alta velocidad los asturianos y Bilbao, y con esto el puerto de Gijón y el de Bilbao, y nosotros no lo tenemos, ese puerto que hay podemos cerrar el kiosco.
Es que
no podemos estar en desacuerdo. Hombre, que nosotros necesitamos un tren de alta velocidad mixto de pasajeros y mercancías es absolutamente necesario.
Sí, claro.
Porque nos vamos a descolgar y vamos a seguir siendo los últimos en llegar con un tren de alta velocidad a la capital de España. La única capital, la única autonomía que va a llegar la última en alta velocidad a Madrid somos nosotros, Carrancio. Y por eso, porque no somos menos que nadie, los cántaros tenemos que exigir un tren de alta velocidad. Un tren de alta velocidad, no un AVE, Juan, efectivamente.
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todo
el
mundo está
de acuerdo.
Un tren
de alta velocidad, porque lo necesitamos, porque lo necesitan. Porque si yo tengo un puerto seco en Castilla y León, necesito llevar las mercancías a un puerto. Y si me ofrecen más garantías, mejor velocidad y menos tiempo a Gijón o a Bilbao, no lo llevo a Santander. Está claro.
Nos estamos haciendo trampas en el solitario. Porque hasta ahora no se ha hablado de un tren mixto, que eso es lo lógico y que quizás se hubiera pedido a tiempo.
Había gente que sí.
Sí, creo que sí. No, aquí se subieron al carro los dos.
El debate era el AVE,
del PP y del PRC, y el AVE, y el AVE, y el AVE, y el AVE.
Yo creo, el AVE, yo creo que, no había manera, mal llamado AVE, hablábamos de lo mismo.
No, no es lo mismo.
El AVE y el tren.
Me temo que no. Nos hacía falta el tren este, el que se pide ahora. Probablemente si se hubiera enfocado bien desde el principio, quizá le tendríamos. Y en cuanto al AVE, es que en España somos un país que importa prácticamente todo el petróleo y prácticamente todo el transporte terrestre se hace por carretera. Tenemos una red de ferrocarril de mercancías que da pena verla. Hemos echado el resto en el AVE cuando quizá no era lo más lógico. Sí, lo que más vende, electoralmente vende muchísimo. Y volvemos a lo que decía Claudio antes. Claro, Cantabria, 500.000 de habitantes, 4 diputados mandamos a Madrid. Es que es eso, es que Asturias manda el doble, el otro lado manda no sé qué. Y todo el mundo mira eso en las próximas elecciones. Entonces, tener el AVE allí vende mucho. Y se ha utilizado como un arma electoral, el AVE. Yo no tiene otra. ¿Por qué se hizo el primero a Sevilla en vez de a Barcelona? Que era lo más lógico. Las dos grandes ciudades del país, resulta que no, que se hace a Sevilla.
¿Tuvo que ver algo Felipe González?
Yo creo que sí.
Hay que mirarlo todo así.
Después de un montón de años sigue sin dar beneficios, que era lo que hablábamos antes. Es que el año que viene va a dar, pues eso lo llevo yendo desde el principio, sigue sin dar beneficios. Que no tiene que dar, tiene razón Guillermo, no tiene por qué dar. Pero hombre, los costes de mantener una red de AVE, si veis los números, asustan, ¿eh?
No, y un tren de alta velocidad, yo creo que sí es rentable. ¿Qué es la rentabilidad? No que gane dinero Adif, que no tiene que ganar dinero Adif, que gane la comunidad autónoma donde va y la ciudad donde va. Eso es la rentabilidad.
Claro.
Eso es la Sí es cierto, es que toda la argumentación que está diciendo Guillermo, yo me pasmo. Quiero decir, todo lo que está diciendo, vamos, lo firmo donde hay que firmarlo, le sigo donde, cojo la bandera que él tenga que, o sea, parece que hemos nacido en la misma cuna, porque yo he pensado que eso tenía que verlo hace muchos años, creo. Uh-huh. Aquí ha venido mucha gente, y en esta mesa yo me acuerdo que, bueno, mucha gente, Partido Socialista y demás, Jaime Blanco lo ha dicho toda la vida, el tren mixto y todo lo demás. O sea, eso lo he escuchado yo aquí un millón de veces. O sea, cuando se hablaba en Petit Comité y demás, todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no?
Mazarrás hablaba de España.
Pero también en relación, yo sí he escuchado a tanto a Ignacio Diego como a Miguel Ángel Revilla, por lo menos en los últimos tiempos, hablar del tren mixto, ambos.
Sí, sí. Han hablado del área hasta el debate de investidura.
Una cosa es que mal han vendido para hablar del tren de alta velocidad, que lo mencionaban por lo fácil que es, para que la gente lo entienda, vincularlo con el AVE, que es lo que la gente tiene en el en la cabeza, el AVE a Sevilla, el AVE a Barcelona, pero cada vez que luego daban explicaciones, yo siempre mencionaba, y no voy a ser yo ni el defensor de Ignacio Diego ni el defensor de Revilla,
Pues yo he escuchado
siempre les escuché entonces hablar de mercancías.
Está la hemeroteca y la hemeroteca hablaban de AVE.
Lo que pasa es lo que te digo, que se puede utilizar, y lo podemos nosotros utilizar, mal utilizado la palabra AVE, para que se nos entienda lo que es. Es un error.
Y ahora de repente no se utiliza. Hombre, por
Dios. Porque igual se ha dado cuenta la gente.
¿Por qué han pasado las elecciones?
Y luego, en relación a lo que estamos hablando de que las infraestructuras, yo tampoco creo que tengan que ser rentables, lógicamente. Igual va más el problema de fondo, que no sea, como se ha comentado, una improvisación de turno, del gobierno de turno que quiere eso porque sí, sino porque aquí en Cantabria no se ha planteado verdaderamente qué se necesita. Ejemplos. O sea, un modelo industrial hecho de una vez, que no se ha planteado qué queremos ser en Cantabria. Y una vez que queramos saber qué queremos ser en Cantabria, en qué queremos ser los mejores, en qué nos queremos especializar, es donde hay que solicitar. Si hay que solicitar un AVE o 10. O si hay que solicitar un puerto, potenciar el puerto hasta límites insospechados, pues se hace. Pero lo primero que tenemos que saber es qué queremos en Cantabria. Y eso, a día de hoy, y mucho me temo que tampoco se va a plantear así, aunque esa va a ser la línea que nosotros vamos a llevar, no se ha hecho. Esta es la novena legislatura y novena legislatura, pero es que eso, y mucho me temo que es que eso no se puede. Plan industrial.
José Ramón, yo desconocía que yo era de Podemos mucho antes que tú.
Es que mucha gente desconoce que es de Podemos.
No, de verdad, es como lo de la sexualidad, ¿no sabes? Ya cumples muchos años y te das cuenta.
Todo el mundo del Atlético de Madrid es lo que no lo sabe, ¿no?
Y te das cuenta que de repente te empiezan a gustar otras cosas. Pues esto es igual. Mira, eso que tú estás diciendo, llevo aquí desde año y pico manteniendo que esta legislatura tiene que ser la legislatura definitiva, donde todos los que estéis en el Parlamento, eso que tú estás diciendo, de una santa vez, os unáis y empecéis a trabajar, no solamente
Cantabria,
correcto,
para
¿qué queremos en Cantabria?
30, 40, 50 años.
Totalmente de acuerdo. Y yo estoy convencido que si eso sois capaces de hacerlo, pues es mucho más fácil el tren de alta velocidad. Y todos juntos, mira, todos juntos, o sea, sin excepción, sin colores, sin banderas, sin chaquetas, sin historias, todos juntos queremos esto. Queremos el tren de alta velocidad, queremos que si las mercancías para acá, la mejora para otro. Y eso se consigue así. Se consigue. Ahora, si empezamos como en las últimas legislaturas, mi amiga para allá, el otro que te paraliza las obras, el otro que te putea, el otro que no sé qué, bueno, vamos, y somos pardillos, vamos de pardillos de 500.000. Entonces tenemos que ser más cucos que los demás porque no tenemos más de 500.000 habitantes y entonces hacer el trabajo, como tú bien dices, y me alegro que sea la primera vez que hay un político que dice algo que puede estar en la mente de todos, pero que hay que decirlo. Hay que decirlo. Señores, vamos a dejarnos de gaitas, vamos a reunirnos, vamos a ver qué queremos, qué industria queremos. Queremos seguir resucitando muertos como lo de Sneace, que no va a ninguna parte. A ninguna parte va. Eso tiene un crédito, bueno, del momento tal, de alguna promesa, alguna historia, lo de siempre, pero no va a ninguna parte. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros y vamos a ver lo que podemos hacer. A lo mejor, pues la industria farmacéutica, como todos nos vamos a hacer mayores, necesitamos más pastillas. Pues a lo mejor eso es más fácil de hacer. Pero claro, el que quiera traer aceros de yodio a Santander lo tiene jodido. Eso se acabó. Los aceros de yodio y todas estas cosas, para Cantabria, como que no. Entonces, hay otro tipo de industrias, hombre. Para eso sois nuestros legítimos representantes, para darle una vuelta de tuerca y que se una la universidad, los sindicatos y todo el mundo que tenga que decir algo. Y todos de la mano, y todos juntos, las 10 conclusiones juntos, y vamos a Madrid todos juntos, y ya verás cómo esto cambia. Seguro.
El modelo productivo no se hace por decreto ley, eso está. Es
me lo has
error.
Quitado de la boca.
Es que es un error.
Menos mal.
Es decir, lo hace la sociedad civil. El modelo productivo. Escucha, los políticos, yo no les quito ningún mérito, están para lo que tienen que estar. Pero el modelo productivo lo tiene que hacer la sociedad civil, los empresarios, la universidad y demás. Esos son los que tienen que analizar para qué puede valer esta comunidad autónoma. En un futuro, a medio y largo plazo. ¿Eh? Los políticos tienen que articular y facilitar todo eso. Y facilitarlo.
Con los que legislan también un poco.
No, es que sin ellos es imposible.
Discrepo un poco en eso. Bueno, el modelo productivo se puede impulsar desde... De hecho, se debe impulsar. De hecho, desde Europa nos están diciendo cómo... debiéramos regiones tan con las características como la nuestra, nos están diciendo cómo avanzar en ese sueño, porque ya empieza a ser un sueño tanto decirlo, de ese nuevo modelo productivo basado en la tecnología, etcétera, etcétera. Nos lo están diciendo desde Europa. Desde Europa está el plan del 2020 que tenemos que alcanzar en inversión desde Cantabria, o sea, desde Cantabria, los estados o los subnacionales o algo así, es como la terminología que se utiliza. Cómo alcanzar esos modelos productivos y es llegar al 3% de inversión en I+D+I en esta
sí, porque todo el mundo se llena la boca pero, de I+D+I pero, I+D+I pero, todos Juan, los políticos espera. Lo dicen por las mañanas.
No, Juan, pero luego no, que no lo digo por las mañanas. Soy informático, además creo en ello.
Ese 3% que dices tú y que van a exigir y demás.
No, pero
ese dinero, que es un dinero, al final habrá que articularlo
En los presupuestos, ¿no? Efectivamente.
Por supuesto, eso hacen los
políticos. Ir aumentándoles paulatinamente porque
pero luego habrá que gastarlo en algo. El proyecto será tendrá nombres y apellidos. Yo hablo de quién hace esos nombres y apellidos. Ese dinero, muy bien, vamos a coger el 3%.
El 3% en el 2020.
Sí. Bueno, el 2020, mejor que hubiera sido ahora. El
3%. Es que ahora mismo no llegamos al 0,9.
Bueno,
para ese modelo productivo, que es donde hay que cambiar.
No, el modelo productivo, eso no es un modelo productivo.
No, para dónde
queremos. I+D+I sí no es un modelo productivo.
No, para dónde queremos hacer ese cambio de modelo productivo, hay que invertir.
Pero será la sociedad.
Finlandia probablemente es uno de los países más ricos de Europa. Y nadie pensaba hace 50 años que su mayor empresa iba a ser para fabricar teléfonos móviles. Y es porque nadie les dirigió la economía. Europa nos cuenta muchas cosas, pero sus zonas más ricas no tienen una economía dirigida. Otra cosa es que desde la administración haya que preparar la infraestructura para que se desarrolle. Pero no dirigir. Es que yo te he entendido dirigir. No tenemos que pensar qué queremos ser. No. Tenemos que preparar a las generaciones futuras.
Es que estamos, ese encaminar desde la legislativo.
Encaminar y dirigir es muy parecido, ¿eh?
No. Si tú inviertes en un sector que te interesa, como he dicho al principio,
que la administración no tiene que invertir en sectores,
que no,
tiene que dar servicio al público.
Ahí estamos ya hablando de ideología.
Es que yo creo que sí.
Yo creo que la administración está para facilitar. Correcto. Y responder a las demandas de una sociedad. Sí, eso, para eso está la administración. Sí, y por eso nos representáis a todos. Porque al final representáis a ciudadanos. Y ciudadanos que tienen inquietudes. Y las inquietudes pueden ser económicas, pero...
A ciudadanos le representa Carrancio.
Si no vamos a poder ser ciudadanos ahora. Porque hacemos publicidad.
Era una broma, hombre.
Bien, dejamos aquí un poquito la tertulia, que está interesantísima. Continuamos luego en segunda parte. Vamos a acercarnos a las noticias, a ver lo más interesante que nos cuentan esta mañana. Pues me imagino que será nuevamente lo de la Pepa, lo de la Meca, la guerra de banderas en Cataluña. Hablaremos de Cataluña también. Y de Cantabria, pues no hablará. No pasa nada, pero esto es así. ¿De acuerdo? Venga, volvemos a eso.
En la 98.9, Cantabria opina.
Aquí seguimos en Cantabria opina. Buenos amigos, estamos debatiendo temas interesantísimos de Cantabria y para Cantabria, que es lo que nos corresponde, porque ya bastante nos ponen zancadillas cuando salimos aquí de nuestra comunidad. Con nosotros está Juan Aruzamena, José Ramón Blanco, Guillermo Blanco, no tiene nada que ver, pero bueno.
No somos primos. No
son primos, ¿no?
¿Eh? Hay blancos de todo tipo.
Juan Ramón Carrancio, y estamos hablando pues de nuestras infraestructuras, todo ha salido, pues hombre, que se nos ponen los dientes largos, ves a esa magnífica obra que tienen en Cádiz con el puente de la Pepa, bueno, y lo que tenemos aquí, las carencias que tenemos en Cantabria, qué podríamos hacer en Cantabria teniendo en cuenta la situación económica, cuáles son las prioridades, y luego pues José Ramón Blanco pues mete el dedo en la llaga, me encanta, y además que un diputado y encima que haya dicho, oye, ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar sobre el modelo industrial? ¿Qué queremos para nuestra región? Que yo creo que este es el gran debate que necesita Cantabria, pero ya cuanto más tiempo lo dejemos es mucho peor, porque seguiremos igual, que si tú, que si yo, que me dijiste, que si no me dijiste, porque ahora estábamos hablando, mientras estaban escuchando los informativos, y estábamos hablando, no, es que joder, han sido muy cucos en Madrid, la ministra, cuando ha ido Íñigo de la Serna, después ha ido Mazón y tal, no se han comprometido, en fin, estos del PP tal, digo, cuidado, porque hace 4 años, no quiero recordar lo que se dijo del AVE, las promesas, las firmas, etcétera, etcétera. Entonces, moraleja, vayamos todos juntos al altar de Dios, porque si no, seguiremos igual. Como decimos en Santander, nos churrarán.
¿Sabes lo que sería? ¿Sabes?
Se reirán de nosotros y estaremos así, seremos unos pardillucos.
¿Sabes el primer paso que ya se ha dado y ha sido hace pocos días? Y lo digo con el ánimo de cerrar ese capítulo, ¿eh? O sea, no de levantarlo. Se ha dado el primer paso hacia un cambio en esta sociedad y le voy a decir quién lo ha protagonizado y, en mi opinión, quién es el verdadero que hay que aplaudirle por haberlo hecho. Hablo de Miguel Ángel Revilla, fíjate yo, soy sospechoso yo. Miguel Ángel Revilla, cuando ha cambiado la decisión del AVE, la reivindicación del AVE por el tren mixto de altas prestaciones, ha hecho un favor a esta comunidad autónoma y a los políticos y a los ciudadanos, y ciudadanos que hay que agradecérselo. Es decir, yo le he oído críticas, ha cambiado, ahora mucho antes, mucho AVE, ahora ya dice eso. Pues muy bien, ha dado un paso adelante, todo cambia. Se ha puesto los pies en el suelo, bueno, mi opinión, ¿eh? Y ha cambiado. ¿A quién necesitamos eso? O veo más práctico eso, visto que el otro va a ser imposible. Joder, pues todos tendrían que aplaudirle.
Juan, de los tiempos,
ser responsable.
Yo estoy contigo. De los tiempos, los presentes.
Claro.
O sea, la historia no se puede mirar, no se puede enjuiciar con 2015. Con ojos del 2000, claro. O sea, no puede ser que enjuiciemos el puente y el posible túnel, claro, que se hablaba a comienzos de los 80, con 2015, o sea, no puede ser.
Pero a riesgo de que le critiquen, lo ha hecho. Bueno, le ha hecho un presidente de la comunidad autónoma, que es el presidente de todos.
Y por eso le apoyamos desde otros partidos.
No,
apoyamos
todo, no, esta opción. No, de partidos. Con no, eso no, le no. aprueba la ciudadanía. La gente está contenta y dice, coño, por lo menos igual tenemos algo en la mano.
Bueno, la ciudadanía no se ha manifestado en ningún sitio.
No, pero yo estoy con Juan. El sentimiento de la calle.
Es mucho más lógico.
En la calle.
Ahora ya sí tenemos una opción lógica.
Juan Ramón. Ya no me hablaré, ya ver cuándo habla la ciudadanía.
Lo que dice Juan, la ciudadanía tú lo ves en la calle. Tú ves que las declaraciones que ha hecho nuestro presidente ahora.
¿Ha gustado?
Pues sí, pues son lógicas.
Sensata.
Lo otro no se puede, porque yo creo que ha habido para debatir ya sobre aquella supuesta locura faraónica, que no podía ser.
Una locura.
Y entonces han dicho, bueno, pues bien, 3 horas y media a Madrid, pues me parece muy bien. Y es lo que dice la gente en la calle.
Yo, pese...
Bueno, por lo menos donde vamos nosotros.
Si me permites... Eso iba a decir. Yo también me gusta la opción, pero eso no me atrevo a opinar lo que dice todo el mundo.
Bueno, va.
Juan Carrancio, Juan Arozamena, yo también soy Juan Guillermo.
Y blanco con este otro hombre, tú eres
un
misto.
No, blanco. No, mira, mi José Ramón Blanco, yo puedo confesar el micrófono, me cae muy bien, nos conocemos desde hace tiempo, pero había otro blanco, Pepiño Blanco, que me caía fatal y llevaba el mismo apellido.
A última hora.
Guillermo. No, me he caído siempre mal, la verdad es que tenía una mirada bastante...
¿Qué miraba? ¿Para abajo?
Sospecha.
¿Para el cinturón?
Sí. Bueno, miraba, era gacho.
Que últimamente hay algunos que miran para el cinturón.
Era gacho este.
No pasa nada.
No, pero sinceramente, de lo que estamos hablando, de lo que está poniendo sobre la mesa a Rozamena, creo que señalar que el discurso, mira, lo que ha cambiado Miguel Ángel es el apelativo. Y también le ha bajado igual en intensidad de horas de llegada. Pero Miguel Ángel sigue hablando de la misma forma sobre el tren de alta velocidad, que era mixto de pasajeros, que era de pasajeros y de mercancías. Y siempre ha asociado ese tren al puerto de Santander. Y al puerto de Santander no llegan pasajeros, llegan mercancías, Juan. Por eso digo que lo que ha cambiado es la denominación. Efectivamente, yo tengo que confesar aquí que muchas veces a Miguel Ángel le he dicho, Miguel Ángel, si de lo que estás hablando es del tren de altas prestaciones, mixto, pasajeros, no hables de AVE porque la gente dice, sí, pero es que AVE es lo que la gente entiende. Bueno, y ahora le cambias de nombre. Pero él siempre ha hablado del mismo tren. No, un tren de alta velocidad.
El AVE, bueno, el AVE como el Madrid-Sevilla, como supuesto, el Madrid-Barcelona, como el Madrid-Coruña.
Juan.
No, si hay que decir ahora así la cosa, no, lo decimos.
Pero que él ha hablado,
Él ha dicho AVE, pero siempre se ha referido al AVE que traía pasajeros y mercancías.
No, hombre, no, de mercancías.
En la hemeroteca está. Hombre,
no.
Asociado siempre al puerto de Santander.
Yo creo que el AVE, no tiene mercancías.
Sinceramente.
Siempre le ha asociado al puerto de Santander.
La gente se ha alegrado tanto este caso.
Otra cosa es que le haya llamado mal llamado AVE.
De todas maneras, podemos hacer un ejercicio y, hombre, abandonar un poco los pecados de juventud que hemos tenido todos.
Aquí de pureza, 73 años.
Aquí de pureza la justa, todos cometemos errores. Entonces, aquí lo que estamos en esta mesa es para avanzar. No para echar vista atrás de lo que hemos dicho. No,
yo doy valor
70,
a lo que ha hecho Miguel Ángel.
Que si
yo le doy valor,
Twitter nunca
le doy pocas cosas valor,
años,
pero esa se la doy.
Pero ya verás cómo a veces se confunde y le vuelve a llamar AVE al tren mixto. Ya verás cómo a veces se confunde.
Tren de alta velocidad.
Le conozco mejor que tú. Se confundirá, le llamará AVE.
Venga, vamos a avanzar.
No, pero eso es, no miremos atrás. Yo creo que estamos todos de acuerdo en lo del tren. No creo que haya nadie que piense que además es una opción que tienen muy pocos argumentos para rechazarla desde Madrid. Por eso me sorprende que no se hayan comprometido. Lo estábamos hablando antes.
Si es vergonzoso. Es su problema, porque eso sí que no pueden decir que no.
Pero la ministra ha dicho que ayer que todavía no da el visto bueno al proyecto de la universidad. Es una pena. Es una pena. Es lo que hablamos. Es una pena. Ni plazos, ni ha dado el visto bueno a ese proyecto. Y eso creo que, además, como cántabros que somos, no somos 500.000, Claudio, somos 565.000, casi 600.000. Como cántabros lo necesitamos, igual que lo tienen Asturias, lo tiene el País Vasco, siempre lo repetiré, igual que lo tiene toda la cornisa y todas las comunidades, conexión con Madrid.
Que tenemos un tren del siglo XIX, caramba, que es que no puede ser.
Pero yo lo que quiero decir es que tampoco carguemos mucho las tintas, porque no hace muchos años, 4 años exactamente, sucedió idénticamente igual. Pero al revés. Con otros personajes.
Tampoco podía ser.
Bien, no, sí que pudo ser porque nos ofrecieron un no. Y fuimos tan peleles, porque el calificativo que me doy yo a mí mismo es de peleles, de decir que no. Oye, tenéis una lanzadera con Bilbao cuando queráis. Y como teníamos a la puerta del cuartel, cuando se hacía la mili, y como éramos así, dijimos, pues ahora no queremos ninguno. Porque el que mira el cinturón ofreció una lanzadera desde Santander a Bilbao. No,
tenemos más plazas.
Dijo que éramos 500.000. Para 500.000, ¿qué queríamos?
Sí que
fue una falta de consideración extraordinaria.
Sí, pero dio esa alternativa.
Claudio, no estoy de acuerdo. Te digo, mira, el tren con Bilbao es el tren que nos lleva a Europa. Pero el tren que nos tiene que llevar a Madrid no tiene que ir por la meseta como fueron nuestros antepasados toda la vida.
Pues que ahora no tenemos ni Europa ni tenemos meseta.
Y si además un empresario quiere llevar mercancías al puerto de Santander y pasa primero por Bilbao, ¿dónde las va a dejar? En Bilbao.
Que sí, pero
con lo cual nosotros necesitamos este otro.
Está claro. No tenemos.
Y si además nos hacen el de Bilbao, es que eso que estás diciendo tú, efectivamente, no es lo que defendió en su momento el Partido Popular y dijo, no, es que tenemos el de Bilbao. No, es que el del Bilbao es para llevarnos a Europa. Pero el que nos tiene que llevar a Madrid y el que tiene que traer las mercancías al puerto de Santander es el que viene por la meseta.
Puestos a decir nombres, voy a decir, ¿quién me dijo ya hace muchos años la alternativa de Bilbao? Cuando Chusmanu era libre y podía venir aquí.
Sí, Chusmanu lo decía. Sí.
Chusmanu lo decía, pero de hace muchísimos años.
Ese es el segundo, ese es el siguiente, el que nos tiene que hacer después.
Dice la alternativa lógica y normal, porque esto es como las carteras de Franco. Primero se hacía la Nacional, es que es así, el AVE está haciendo lo mismo. La Nacional 1, la Nacional 2, la Nacional 3, pues el AVE. Pues venga, con la IVAS, la Y vasca, el de Barcelona, el de Andalucía, y esto es así, el de Galicia es como... Y luego vienen las que enlazan entre unos son horizontales.
El AVE del Cantábrico viene bien desde La Coruña hasta la frontera. Perfecto. A todo el Cantábrico entero. Ya no es un problema de los cántabros ni de Santander.
Perfecto.
Es un problema desde La Coruña hasta San Sebastián, toda una franja muy personalizada, con unas características personales, toda la franja muy similares, y eso vendría bien a todo el norte de España.
En cualquier caso.
Pero lo de Madrid, lo de
Reto. En cualquier caso, las elecciones van a ser a finales de diciembre. Sean unos, sean otros, o sean los demás allá, van a tener que decidir, porque eso es algo lógico, y que si fuera todo consensuado, pues muchísimo mejor. Yo creo que eso tiene que ser sí o sí, y si somos capaces de llevarlo consensuado, pues...
Yo creo que en eso hay consenso.
Que está de acuerdo.
Yo creo que sí.
Más cosas que te preocupen, Guillermo.
No, me preocupa nada.
¿Cómo que no?
Me preocupan muchas cosas, pero sobre todo, zanjando este y hablando de las elecciones, yo diría que los cántabros tenemos que votar al quien nos asegure que nos va a hacer, entre otras cosas.
Entonces, a ninguno.
Sí, que nos lo aseguren.
A ninguno.
Que nos lo aseguren.
No, a ninguno, que no. ¿Y quién te aseguró?
Pero Guillermo, cierto, estos dos que han estado, ni uno ni otro.
Tenías que decir ahora, estamos a tiempo de presentarnos. Te ha faltado eso. Y dice, estamos a tiempo de presentarnos. Ah, bueno, entonces ya estamos hablando.
Hoy no toca.
Tampoco toca este viaje.
No, ahora no. No estamos en esa batalla, ¿no? Yo creo que hablas como partido.
Sí, sí, claro.
No, en este momento no.
¿No?
Ya lo hemos
descartado todo.
Sí, sí.
¿Y por qué no?
Bueno, pues porque en este momento nos hemos...
Y ahora encima, que tenéis un tirón, habéis tenido un tirón espectacular.
Cierto, pero por eso gobernamos en muchos ayuntamientos y también en la comunidad autónoma y nos tenemos que centrar en la administración. No digo que en el futuro no se vuelva a intentar, porque yo creo que Cantabria necesita voz. Soy de los que creo que Cantabria necesita voz propia en el Congreso y hasta el momento... No la han tenido con los dos partidos que la han representado hasta ahora, no la han tenido nunca.
Hombre, algunos se han portado bien con Cantabria, ¿eh?
Bueno, hay muchos casos.
Claudio, muchos casos
vergonzosos.
Bueno, puede ser.
Estoy con Guillermo, ¿eh?
En esta misma legislatura tenemos un caso clarísimo de cómo el Parlamento, con unanimidad, con un consenso total,
Cantabria dijo no al fracking y nuestros diputados por Cantabria votaron, y senadores, a favor del fracking. Tenemos un caso escandaloso.
Salió por unanimidad, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso...
Y hubo una persona que votó aquí, que no...
El y allí que sí.
El senador por Cantabria. Y allí votaba que sí. Es que, bueno, es escandaloso. Es decir, Cantabria no ha tenido representación en el Congreso y en el Senado de España nunca desde que yo conozco.
Y a uno de los personajes que más hizo por Cantabria, que estaba en Madrid... y tal, no tiene un triste calle, que es Alfonso Osorio, o sea, es el que más luchó en aquellos años por Cantabria, ya comprendo que a algunos les coge un poquitín así de tal.
Yo era un chaval, que tiene
90 y...
Alfonso Osorio ha sido uno de los que más ha hecho por Cantabria historia de eso, ¿eh?
90 y muchos tiene, ¿no? Pero muchos.
Y no tiene una callejuela, o sea que no...
Bueno, porque está en vida.
No agradecemos en la vida nada, nunca a nadie.
Tiene la medalla de Cantabria, que se la dio bajo la presidencia, el gobierno de Cantabria, bajo la presencia de Revilla hace la última legislatura.
Y quien lo habló con Miguel Ángel, me acuerdo que lo movió. Entre ellos fueron unos cuantos, Jesús Pindado y unos cuantos más.
Hay que hacer un poco de ejercicio de memoria. Hay ministros, hombre, que se han enrollado con Cantabria. En Medio Ambiente, Isabel Tocino...
No, hombre, si estamos hablando...
Es que estamos recordando la representación en el Senado y en el Congreso de Cantabria.
Yo he sacado nada más que cuando hay cantabros que lo han hecho, que le hemos sido muy poco agradecidos.
Y ya no te digo nada cuando además algunos de ellos son paracaidistas, que no son ni de cantar.
Tesoreros
y eso.
Lo del ex senador, ex tesorero.
Lo de la Salgado.
El tesorero y lo de Salgado y el otro. De todas maneras, insisto, el discurso ese, poco a poco, ahora con la nueva savia que ha entrado en el Parlamento, yo creo, de verdad, que la gente está hasta el gorro ya, ¿eh? Tendríais que irlo olvidando ya, pues empezamos nuevamente a sacar frases. No, de verdad.
Hablábamos de que el PRC tendrá algún día representación y más pronto que tarde en el Senado y en el Congreso.
De todas maneras.
El Congreso.
Cogiendo tu tesis.
Que me parece más importante.
¿Qué razón de peso para dar el gran salto?
Pero yo en este preciso momento creo que el partido, que está muy volcado en una gran cantidad de ayuntamientos en donde se gobiernan, y juntas vecinales, que también hay que darles importancia, y la administración regional, creo que hemos decidido centrarnos en ello.
Bien, otro día hablamos de la industria en la zona de Torlavega. A mí me huele tan mal ese discurso, de verdad, no es nada creíble de momento, por lo menos lo que yo percibo. Yo creo que lo que se está haciendo es un poquito aplacar la situación. Yo creo que hay verdades a medias. No me creo nada. Y me creo cosas peores que están por venir en Torlavega. Fíjate lo que te digo, Guillermo. Desgraciadamente, con esto no voy a echar por tierra la buena voluntad, todo lo que se quiera hacer. Pero hay algunos pasos. Yo aquí he tenido tertulias con todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos, incluido el PRC. Esniace no tiene un pase. Los únicos que defendían Esniace eran los sindicatos, bueno, les queda más bémboles que defenderlo. Los partidos políticos que vinieron por aquí, día sí, día también, Esniace no tiene un pase. Hay que darle una vuelta de tuerca a ver qué hacemos con Torlavega. Y ahora volvemos otra vez con la misma película, volvemos con la misma historia. Y digo que desgraciadamente no solamente Esniace, sino que sus colegas que están cerquita, cuidadín, cuidadín. Entonces, de verdad, yo sé que esto es muy doloroso y que, joder, a unos les toca en un momento y a otros otros, pero a lo mejor lo que toca es, vamos a ponernos serios, de verdad, la cosa está muy malita, pero no hagamos escapismo, no hagamos, saquemos conejos de chisteras que no conduce a nada, que conduce a paralizar un poquito, un mes, dos meses, pero vuelta nuevamente a la zancadilla y a caer.
Yo serio me pongo para hablar de Sniace, de Torlavega, y voy a repetir algo que he dicho muchas veces, o en alguna ocasión, incluso en esta tertulia. Yo, si fuera empresario y tuviese capital para montar una empresa, en Cantabria podrías muchos lugares donde montarla, pero Torlavega es un lugar donde la genética de la gente de Torlavega, y en Torlavega son trabajadores, hijos y nietos de trabajadores que han demostrado voluntad y entrega por la empresa, por cualquiera de las empresas que se han montado hasta ahora, y sin duda alguna yo iría a montarla en Torlavega. Sniace presentará seguramente un proyecto viable. Creo que es muy importante para el entorno, no Sniace, sino todo el entramado que Sniace tiene a su alrededor en Torlavega. Y si vuelve a funcionar con garantías de no ser contaminante, de producción estable en el tiempo y seguramente con un modelo de producción algo cambiado, creo que será una buena noticia. Y será una buena noticia, y necesitan además buenas noticias Torlavega y la comarca, y esa sería, creo que, una primera buena noticia.
Sin duda, y no me gustaría nada más, cuando veamos el proyecto, a ver, de momento yo soy muy escéptico también. La situación actual es cualquier cosa menos buena. Hay un montón de deuda que no se puede negociar.
La situación actual de muchísimas familias del entorno de Torlavega
es
calamitosa.
Que se arregle, y hablaba de otra empresa, estabas hablando de Solvay también, vamos a ver si no nos da un susto.
Ojalá
aparezca ese proyecto, y cuando, a ver, yo hoy por hoy la verdad no lo veo fácil, ojalá me equivoque.
Sí, no, yo es en esa misma línea, vamos a ver el proyecto, luego tiene que poder, o sea, has mencionado el tema medioambiental, creo que hace 4 años ya se le dijo que tenía que poner, no sé si recuerdo, una segunda planta de... No me sale ahora el nombre, de purificación.
Depuración.
De depuración, y veremos a ver si puede también. Ya no solo que planteen un plan, sino si la ley se lo va a poder permitir. Es que está muy complicado.
No, la planta la tiene. El problema es los costes de operatividad de esa planta, porque está sobredimensionada. Es que se mezcló la política con la empresa y al final dan estos resultados. Pero la planta en principio no está hecha solo para la empresa. El problema es que tiene sanciones la Confederación Hidrográfica y cosas de estas que hay que pagar, que eso no se puede negociar con quitas como lo demás, eso hay que pagarlas. Y lo que no puede ser es echarla a funcionar inyectando dinero público como si no hubiera mañana.
Yo que lo he conocido por otro lado, la zona del Besaya, las familias de gente que trabajaba en Sniace, las he conocido en el lado como mi pasado activista de la plataforma Afectados por la Hipoteca, y están yendo allí familias de Sniace, etcétera, etcétera. O sea, el problema es muy
el problema
gordo.
Es enorme.
Y de gente vinculada, o sea, ya no directamente en Sniace, sino... pues eso, las subcontratas que tenían, etcétera, y como bien has mencionado, que el otro día nos lo comentaban sindicatos de Solvay, también están muy preocupados en Solvay por la posible venta de su...
¿Venta o cierre? Porque es que no son competitivos
en
el mercado.
La zona del Besaya parece que se ha cebado en exclusión.
No, yo no querría ser ni mucho menos alarmista con el
tema. No es alarmista.
Es muy importante, sobre todo...
No, pero están preocupados y con
razón.
No,
bueno, traen una preocupación
hay un mercado con turco que crea el mismo producto. Sin embargo, nosotros nos han asegurado recientemente directivos de la empresa que no tiene ningún peligro de continuidad, ni mucho menos Solvay, y yo creo que no.
Vale,
te lo digo, Juan Ramón, porque creo que es bueno, es necesario. Lo estoy diciendo en serio, los datos que estoy dando, pero además creo que es bueno que como representantes públicos, a través de las ondas, no alarmemos la situación, porque lo que hace tambalear muchas veces son lo que hablamos, gestos y comunicaciones que en ningún caso tú lo has intentado hacer ahora, pero que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, pero la preocupación, como con todas las empresas, yo creo que Solvay es una empresa estable que ha demostrado estabilidad durante mucho tiempo, y a nosotros los datos que nos da son tranquilizadores a pesar
A pesar del peligro turco.
A pesar del peligro turco.
Ojalá.
¿Cómo suena?
No, no, es que están produciendo con unos costes muy inferiores en Turquía.
Es carbonato sódico natural. Son minas.
Eso pasa en todo.
¿Y eso cuánto cuesta?
¿De qué estás hablando?
De dinero, de inversión, de dinero de Cantabria para que esas industrias puedan... ¿Cuánto cuesta eso? Que no lo sé.
Yo tampoco lo sé.
¿Y en el estudio de viabilidad?
Pues me imagino que cuando se presenten los estudios se hablarán de posibles ayudas. Pero no, en estos momentos no está sobre la mesa cuál es la ayuda.
Yo soy de Torlavega y conozco muy bien Torlavega, además presumo de ser Torlavega.
Yo de Suances, ni
digo, ya lo sé, ya. Los vecinos nos reconocemos como los apaches. Nos olemos y decimos, tú eres de lado. Torlavega y Suances, bueno, a mí me parece muy similar. Es decir, yo de la cuenca del Besaya, para mí es lo importante. Y creo que conozco muy bien Torlavega. Torlavega, es verdad lo que dice Guillermo, lo que decís todos, que ha sufrido lo que ha sufrido, como lo sufrió Avilés, como lo sufrió Baracaldo, como lo ha sufrido un millón. Pero miles de ciudades importantes industriales en los años 80 y demás, y se fue al carajo. Todo el comercio que entró en la vida que lo hubo desde hace 200 años y todo lo que ha crecido y todo lo demás, aparte de las características personales que dice Guillermo, de los de Torlavega, de trabajadores honrados, no es que no sean honrados, sino con vocación febril, en este caso. Y muy personalizada, muy muy marcada, la idiosincrasia de la gente de Torlavega vale para cualquier tipo de industria. Pero los tiempos son los que son y corren lo que corren. Esniaces se ha convertido en un símbolo porque es un símbolo y al final es el símbolo que todo el mundo recuerda al gran Torlavega que hubo entonces. A cómo vivía Torlavega, a cómo se trabajaba en Torlavega. Esniaces tenía 3.000 obreros, Solvay tenía 3.000 obreros, la mina tenía 3.000 obreros, la General tenía 2.000 y pico obreros. Claro, estamos hablando de tonterías, ¿no? Eso es. Y eso daba, a su vez, trabajo a miles y miles de talleres, de todo alrededor. Eso era Torlavega. Y todo eso vino al comercio detrás. No quiero hacer una historia muy grande de eso, pero eso es. Pero aquello se acabó. Y todo va en consecuencia el dominó, como la chirma de dominó. Y Esniace se ha convertido en el último parapeto, en el símbolo de Torlavega, de aquel Torlavega. Y yo creo que eso es lo que hace y mantener la esperanza de mucha gente de Torlavega de que vuelva a ser. Desde hace, yo creo que no tiene ningún futuro, creo que no lo ha tenido nunca, desde hace 30 años para acá, y que se ha mantenido artificialmente, aparte que dudo muchísimo de la honestidad de muchos, pero es una duda personal, de los que han gestionado esa empresa y de lo que han abusado de esa empresa y lo que han utilizado el nombre de esa empresa en la administración, sabiendo que los puntos débiles son los que son, para sus intereses muy, 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 muy particulares, ¿no? Entonces, la papeleta del gobierno no es poca. A ver cómo enfoca lo de Torlavega. Hacer un plan, como decís, un modelo productivo para Cantabria, estupendo, y un modelo industrial en particular para Torlavega, eso sí requiere su aquel, y eso tendría un mérito enorme. Pero no nos dejemos engañar con fantasmas como Esniace. Es decir, ojalá que Esniace salga dentro de 4 meses, va a pasar la junta, va a hacer tal, no sé qué, y sale. Estamos hablando de 300 y pico obreros, que son los que quedan, me parece, o los que quedan en ese futuro, 200 y pico. Bueno, yo me acuerdo cuando eran 500 hace 2 años y bajaron a 300 y pico, y así van, porque van todo lo que tiene futuro cuesta cabezas de personal, todo eso tiene futuro, y siempre con el mismo patrón. Yo no depositaría todas esas esperanzas, no creo que el futuro de Torlavega pase porque Esniaces se reconvierta, no lo creo, sencillamente. Yo creo que Torlavega necesita un impulso muchísimo mayor, un esfuerzo muchísimo mayor por parte de la administración en cuanto a planes, y una motivación a los empresarios para que vayan a establecerse allí, pues descarada. Digo, una motivación descarada. Facilitar que vayan allí. Facilitar todo lo que se pueda para que Torlavega esté comunicada como lo está, que esté mejor comunicada como está. Hablar de requejadas, hay que hablar de requejadas. Es decir, potenciar todo lo que tú y yo conocemos de sobra porque somos de allí. Ahora, ir con la pancarta de Esniace pensando que Torlavega sale adelante porque Esniace se mantenga, cuando yo creo que es bastante artificial, porque ni siquiera de las 2 o 3 empresas que tiene Esniace dentro funciona una, que funciona de maravilla, ni siquiera se llama Esniace, quiero decir, eso lo engloba todo, ¿no? Y entonces me parece a mí un poco demagógico utilizar siempre la palabra Esniace. Parece que el que dice y habla de defiende Esniace y Esniace el futuro y vamos a apoyar a Esniace, parece que recibe el aplauso general de Torlavega, y es verdad, porque es un símbolo al final. Esniace es un símbolo de lo que Torlavega fue. O sea, que no lo veo nada fácil. Y creo que jugar con el sentimiento de Sniace, para mí es un error. Es decir, no, es no dar los pasos adelante, que aquí estamos reclamando en otros aspectos, de, como el tren de alta velocidad, el puerto, los puentes, no puentes. Yo creo que Torlavega hay que tomárselo en serio, ver el problema de Torlavega. Recuerdo a Avilés, recuerdo muchísimas ciudades iguales, que mira cómo están. Que mira cómo están, con un esfuerzo enorme y que cuesta muchísimo dinero a la administración. Siquiera que se mantenga el nombre de Avilés, el nombre de tal, con cierta dignidad industrial.
Bueno, pues ahí está el tema sobre la mesa. Esto viene muy bien a colación de lo que estábamos hablando, del futuro más inmediato, que es el que tiene que ser a dónde vamos, qué Cantabria queremos construir, y cuanto antes mejor. Antes, yo no sé si lo has dicho en antena directo, ayer en una tertulia estábamos hablando de cómo se mueve el País Vasco, ¿no? La proyección, la vista que tienen a... en próximos 4, 5, 6, 7 años y que les ha funcionado muy bien. Y no sé si Guillermo lo estabas diciendo cuando estaba en el informativo o lo has dicho en directo. Guillermo decía, hombre, pues en el País Vasco está funcionando. Y de hecho han demostrado que funciona bien y que ahora están haciendo otro plan industrial para la próxima década. Coño, vamos a intentar mirar a ver esta gente que se está haciendo, se la trae, hablamos con ellos y... Otra cosa es que nos desvelen los secretos que tienen.
Lo que pasa es que allí empujan todos en la misma dirección, joder.
Bueno, pues,
allí la clase, por decir,
es el primer
en el mejor
objetivo
sentido
que nos hemos
empresarial
marcado,
del País Vasco.
Juan, es el primer objetivo que nos hemos marcado aquí. Si no tenemos esos mínimos objetivos, pues mira, chicos, tendremos lo que nos merecemos.
A ver si empezamos por ahí. Claro. Todos empujar en la misma dirección. Claro, pero lo que hemos hablado, el que aquí lo saco en primer lugar, José Ramón, el tema de un modelo industrial, un plan industrial, que lo hemos llamado muchas veces, yo creo que es indispensable en estos momentos. Y si nos fijamos en modelos que están funcionando, y el del País Vasco está funcionando hace décadas, porque se pusieron de acuerdo, porque contrataron ingenieros que junto a la Universidad del País Vasco, la pública creo que fue, se puso a trabajar en un proyecto y funcionó. Y ahora están sacando pues los modelos. El último plan que han aprobado es el del 2014-2016. Es que en Cantabria no se han aprobado esos planes. Es que tenemos que iniciar en
sí,
esas
sí,
cosas.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Guillermo. Juan, hay que
creer en
el
Parlamento, Carrancio.
Hay que creerse
ese modelo.
Ahí es
donde hay que poner la piedra angular. Es ponerse de acuerdo en que, señores, hace falta esto. Todos.
Blanco, estáis gobernando vosotros. Nosotros, en principio, desde Ciudadanos, hemos dicho que tenéis carta blanca.
No, pero va a ser necesario. No, pero digo que en estas cosas
y
en otras muchas.
Todo lo que veamos razonable, vamos.
Ya sabemos quién gobierna y quién está en la oposición, pero en estas y en otras muchas cosas la ciudadanía está esperando que nos pongamos de acuerdo.
Que tenemos que buscar soluciones.
Para trabajar,
amigos,
en el País Vasco, Claudio lo dijo antes, lo primero, antes del plan industrial ya estaban todos de acuerdo en que necesitaban un plan industrial. Y después, cuando se organizó, luego consensuaron ese plan. Porque lo habían hecho objeto independiente. La universidad...
Claro, eso, Guillermo, eso lo podéis hacer.
Juan ha dado en el...
No, es que es necesario.
Lo que necesitamos es un plan industrial.
Claro, pero eso lo puede hacer el gobierno.
Algo, o sea,
lo puedes contratar ahora mismo,
Guillermo.
No podemos
construir castillos en el aire. Y
yo creo
estamos
que
dando el beneficio...
Yo creo que en esa línea se
estamos dando el beneficio de la duda con Sniace. A ver qué se presenta, qué plan viabilidad se presenta, sí. Pero yo estoy en la misma tesitura que él, yo lo veo muy, muy complicado.
Solo tiene que presentar la empresa, primero.
En principio, claro. Bueno, pues quien sea, pero no, pero lo ha ofrecido un político.
Sí, sí, lo tiene.
Se ha llenado la boca diciendo que se va a arreglar y tal. Hay que ser un poco más responsables. Yo ahí, en ese sentido, vamos a hacer algo creíble y entonces vámonos.
Que lo haya dicho, lo habrá hecho con la idea de
con la mejor intención del mundo.
Creo que la intención es que Sniace puede ser una primera gran noticia para Torlavega.
Pero con buenas intenciones no se llega a ningún sitio. Hace falta un poco de sentido común.
Bueno, pero hablando del plan de industria y demás, si tiene razón él, que la vuelve a tener, pues que lo haga el gobierno, que está gobernando.
Y
le permiten gobernar.
No.
Y le apoyan dos partidos más, el Partido Socialista de José Ramón y la gente de José Ramón. Hacerlo.
Y en las cosas lógicas.
Es decir, ahí para contratar a esos gabinetes.
Si al Parlamento
esas cosas,
hay que llevarlo. Los
claro,
planes hay que llevarlos
ahí no depende
a
que te aplauda el último de la fila. No, o sea, hazlo luego, y te aplaudirán los ciudadanos.
Luego.
Que son los que tienen que aplaudir.
Creo que en esa línea está Juan.
Y pero además de los partidos que apoyan al gobierno, ya te aseguro yo que por ser los ciudadanos os va a apoyar.
Es que lo que
es muy, muy necesario.
Estamos diciendo nosotros eso desde que hemos llegado. O sea, nosotros apoyaremos, como hicimos la investidura de Miguel Ángel Revilla, basándose en unas pautas que llegamos a un acuerdo, sobre todo sociales, porque consideramos que la problemática que hay aquí se tiene que solucionar de manera inmediata, y todo lo demás exactamente igual. Depende de la línea en la que vaya el gobierno, tendrá el apoyo, y como han manifestado también los compañeros de Ciudadanos, exactamente igual. Esto que estamos hablando del plan industrial o plan de reindustrialización también, que también es posible, sí, pero hay que creérselo. hay que creerse en querer cambiar a 20, 30 años y yo sí que soy, aunque estoy...
Hay que voy levantar a luchar, los ojos, voy hay a que luchar, mirar a medio plazo voy, y no aquí.
Claro, voy a luchar, bueno, nosotros largas, vamos a luchar cortas, por ello, siempre aquí igual. Vamos a luchar por ese objetivo, pero claro, tengo que mirar para atrás y ver los ayuntamientos y ver todo y no tienen visos de querer cambiar en qué nos estábamos basando, solo nos tenemos que centrar en el ayuntamiento en el que estamos. ¿Y cómo lo están caminando todo nuevamente al mismo fracaso del ladrillo, a los nuevos pelotazos? Y es cansino el intentar en todas las tertulias, incluso en el Parlamento, discutir de planes industriales, o que intentaremos discutir, que hemos arrancado esta semana, y de planes de reindustrialización, de apoyo a los autónomos y pequeñas pymes, o sea, y las pymes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando luego, la verdadera, luego coges el periódico y ves que si el pelotazo del Pilón, que si el pelotazo de San Martín, que si el pelotazo de no sé dónde. Cuesta mucho querer cambiar este modelo cuando verdaderamente ves que no se quiere cambiar este modelo. Y es lo que nos tenemos que plantear. De ahí lo que decía Claudio, este consenso de una vez por todas, y yo soy de los que creo que, como el escenario que se ha planteado aquí en Cantabria, de las cinco fuerzas en el Parlamento, creo que es la oportunidad histórica para eso ocurrir. Pero también soy un poco pesimista, porque estoy viendo las comisiones...
Eres pesimista por ti. Es decir,
no, el por gobierno, mí no. Lo no, que estoy viendo el en el gobierno, partido de la oposición.
San Ramón,
mismo,
déjate el partido de la oposición
no,
en paz.
Y el gobierno,
a ver si,
cómo se están
a ver si los fracasos la culpa la tiene la oposición.
No.
La oposición está en la oposición por méritos propios. Vamos a empezar por el artículo primero.
Pero es que es el Itumas, que estamos decir, viendo Carlos.
No. Yo le digo a Guillermo.
Hasta vergüenza,
A Guillermo y claro. a ti. Que estáis en el Parlamento, sois diputados.
No, Guillermo ya no. Ya, bueno, el lunes ya no está.
Bueno. No, pero lo que dice Juan tiene razón. Es que hay que saber diferenciar lo que es la política y otro, el futuro de esta región.
Totalmente.
Entonces, en el Parlamento se hace política, se hacen cosas que ya sabemos, te pegas un codazo porque es política. Lo del otro día a la ministra y tal, no sé qué, pues es política. No, os lo voy a decir Amazon, viniendo Íñigo de la Serna, que va a ser cabeza de lista, pim pam, pues.
Claudio, es mala eso política. Mala política. No.
Que no.
Dirás tú que no. Es mala política.
Vale, bien, que podemos discrepar, caramba, hombre. Pero también dentro hay esos jueguecillos, también esos guiños. Bueno, a mí lo que me interesa es el futuro, que es de lo que estamos hablando.
Y eso es política. El futuro,
lo que estamos hablando es los que tienen que estar reunidos, que lo hemos dicho 45.000 veces. Una cosa es la marcha que tenga el Parlamento y otra, el trabajo que se esté haciendo con Guillermo, con estos señores, que el País Vasco, pues oye, parece que lo están
civil.
Haciendo
tiene
bien.
Tiene que despertar la sociedad civil de Cantabria, la sociedad civil son los profesionales, la sociedad civil no es, claro. Es todo, la gente que vale, la preparada, la sociedad, y la que tiene algo que aportar. Esa es la que tienen que encontrar los políticos, esa. Eso es posiblemente lo que hicieron en el País Vasco y lo que hacen en sitios más civilizados y más normales.
Y
tiene que despertar esa conciencia de lo cántabro y no estoy hablando de Albarcas, la conciencia de que es una región que tiene que tirar para adelante y hacer un proyecto con la sociedad civil de la mano.
Y dentro de la universidad, que por lo visto es intocable, la universidad es intocable, Dios nos libre de tocar a la universidad, pues a lo mejor lo que hay que hacer es un equilibrio.
Pues se la ha tocado en esta legislatura pasada, también hay que mencionar. Y bastante.
Bien, se la ha tocado.
Y casi, voy a decir, de gravedad.
Pero mejor es callarse.
Palabras del rector, además.
Mejor, no,
el rector que se mueve con chofer.
Sí. Pero sí, mejor es callarse.
Podríamos hablar de la universidad dos años aquí.
Cuidado, José Ramón, que lo llevábamos bien. Lo llevábamos muy bien. Cuidado, José Ramón.
Yo te estoy comentando que se la ha tocado a la universidad.
Sí, y la universidad ha tocado.
Ah, bueno.
Bien, entonces, bien, voy a avanzar. De verdad, voy a avanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues tiene que haber un equilibrio de fuerzas. O sea, lo que no puede ser es un sin ton ni son que en este país, en esta región. Medicina, pues venga, todos para medicina. Chavales, vais a ser 4.000 médicos, se necesitan 4.000 médicos. No, venga, todos derecho. se necesitan 50.000. Nadie quería la FP, la formación profesional. Ahora, de repente, cuando ves que es toro, la FP. Entonces, esas cosas no se dicen, no
pero
se hablan, no se comentan.
Pero es que eso, la
no
culpa la tiene el modelo que hay en Cantabria. El modelo que creamos en Cantabria.
Eso me da el país.
¿Cuántos ingenieros de caminos? ¿Cuántos ingenieros de caminos con la mejor universidad de caminos posiblemente de España tenemos que están en paro? Claro, ¿por qué? Porque hemos evocado a un modelo que estaba basado en las grandes construcciones, en los pelotazos inmobiliarios, etcétera, 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 desde tiempos inmemoriales.
Sí, sí tiene que ver. Sí tiene
y
que
por
ver.
Eso tenemos eso. Claro,
indudablemente.
Y... O sea, es que todo tiene que ver con el modelo de país o
mejor
de autonomía
dicho, por
que
la
tenemos.
Falta de
y prefiero, y prefiero hablar de eso en la universidad que no meterme en despachos y en historias pues que en fin, como que no toca, como dirían los ausentes del Partido Socialista. Ayer vimos a Guillermo Blanco en la festividad de la Merced, allí en el ayuntamiento. ¿Qué hacías en el ayuntamiento? ¿Qué hacías en el balcón?
No, tocaba estar yo en el balcón de la Merced ni en Cataluña, no he estado.
El Navarro cántabro es como la estelada, voy a incendiar un poco, venga. ¿Es como la estelada catalana?
El Navarro cántabro es, no, es mucho más antigua.
Bastante más.
Mucho más antiguo.
Bastante
que
más.
Incendiar un poco.
El Lábaro Antiguo es uno de los símbolos.
De hecho, el Lábaro Antiguo está en el escudo actual. O sea, no entiendo por qué.
Obviamente. Es que Medellar.
Sea un pendón romano.
¿Sí, no, señor? El Lábaro, yo creo que. Además,
digo esto que como en las últimas.
Nos identifica a todos, ¿eh?
Además,
sí,
es un símbolo
que como en las últimas
pasado,
fiestas.
Creo que ha pasado de ideologías.
Como en las
y
últimas
de
fiestas, como en las últimas fiestas. El ayuntamiento que no pusiera el Lábaro en un lugar de preferencia, pues hombre, no era ayuntamiento. Y como se han repetido las fotos con eso, este tiene el Lábaro, este tal, no sé qué.
No,
es una corriente que nunca había visto yo.
Hubo un momento, Claudio, que los cántabros tuvimos que decidir entre la bandera que hoy nos identifica. En el escudo, efectivamente, la bandera que hoy nos identifica, que es la que llevaban la insignia de los barcos que en 1248 liberaron a Sevilla,
sí, señor,
de la dominación árabe, o el Lábaro, que era mucho más antiguo, y eran los que guerreaban incluso entonces contra. Y decidimos que fuera esta bandera, pero somos muchos, creo que la mayoría, los que el Lábaro también le tenemos como nuestra seña de identidad. Es muchísimo
el morado con lo amarillo.
Sí, el Lábaro.
Bien.
Es un
distingo
de los cántabros.
Te digo, a ver, entiéndeme bien. No,
creo que todos, ¿eh? Y por supuesto la bandera España, obviamente, bien,
entonces,
esa está por encima de todo.
Tenemos nuestra bandera en Cantabria, pues que aparecía en lugar preferente en los ayuntamientos, el campanario, que suele ser el lugar un poquito donde...
Yo creo que la bandera cántabra es la que nos representa a todos. Eso cierto, decidimos es que, nosotros, cierto, los ciudadanos de Cantabria, y ahí ya nos debemos, y ahí ya respetamos, bien, y yo el primero.
Bueno, a ver,
la española y el Lábaro, cada uno que le guste. Pues
¿Qué hacías? ¿Qué hacías en el ayuntamiento? A ver.
En el ayuntamiento de Barcelona no he estado nunca. No, la verdad es que no he estado. Debe ser un edificio como todos, muy suntuoso y excepcionalmente bonito, pero no he estado. A mí lo que realmente me importa, Claudio, yo creo que a ti también, que tú eres un tío especialmente concienciado y sensibilizado, es lo que no lo que va a ocurrir el domingo. Y a mí lo que me preocupa es lo que ocurre hoy en Cataluña. Y yo creo que no nos estamos dando cuenta suficientemente que hay 2 millones aproximadamente de catalanes que quieren independizarse. Yo creo que es realmente lo importante, porque el número de escaños que saquen unos u otros, que puede ser trascendente, no va a cambiar la fisonomía de este país, por nada que se nos ocurra a nadie, porque yo creo que aquí no ha habido suficiente pedagogía, pero España es la que es, y lo va a ser después del domingo, pase lo que pase. Eso que se diga, clarito. Porque que unos señores decidan, España lo marca la Constitución y no va a haber ninguna modificación ni de la fisonomía ni de lo que es España va a seguir contando con Cataluña y Cataluña dentro. Lo realmente importante es lo que ha venido, qué es lo mal que hemos hecho. Y ahí no me voy a meter yo dentro, la verdad, por los políticos de Cantabria poco hemos podido decir. ¿Qué es lo que se ha hecho entre Madrid y Cataluña para que haya en estos momentos 2 millones o más de personas que no quieran ser españoles dentro de Cataluña? Ese es el verdadero problema.
Bien, totalmente de acuerdo. El problema es muy delicado y es complejo. No se soluciona de la noche a la mañana y yo creo que se puede solucionar hablando y hablando. Ahora, yo que soy pro-catalán, porque me gusta mucho Cataluña, me gusta por muchas cosas que ahora no viene a lugar, yo lo que no puedo entender es que en Cataluña en estos momentos haya un consejo audiovisual que tenga listas negras de medios de comunicación. Eso lo hay en Cataluña. No puedo entender cómo esos 2 millones de independentistas que se quieran marchar miren para otro lado, teniendo en cuenta que su honorable presidente durante 30 y tantos años le han pillado. Pero es que le han pillado. Es que le han pillado. Y no se diga absolutamente nada, nada, nada de nada. Tampoco me gusta que por imperativo legal aquel que no ponga bon día a la entrada le multen y que se les persiga. O sea, ese tipo de cosas a mí... Ahora, que ellos quieran luchar porque dicen, bueno, ¿y por qué los vascos tienen exenciones fiscales y los navarros y nosotros no? Por ejemplo, me parece una lucha interesante, que sé que hay que ganarla en la mesa. ¿Y por qué nosotros, si aportamos tanto, queremos que nos den tanto? Que yo creo que es el fondo de todo esto, creo, ingenuamente. Yo no lo sé, no sé, a lo mejor me quedo corto. Pues yo creo que es para hablar, que es para hablar. Porque claro, luego volvemos a lo de Cantabria, que es lo que comentaba yo el otro día. Y cuando se reforme la Constitución, nosotros en el 2015... ¿Nos va a parecer bien que nuestros vecinos del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, tengan ese tipo de preferencias sobre el resto de comunidades? ¿Nos parece bien en 2015 que esto sea así?
A mí no me parece bien.
La Constitución española, fue la más votada en Cataluña. Bien. No hace tanto.
Sí, sí.
La más votada a favor, que fue el 70 y tantos, 80% fue en Cataluña. En el año 82, cuando hicieron las Olimpiadas de en Barcelona, en
82 fue la Expo.
En
92 fue.
En el 92 fue la Expo.
El mundialito fue en el 82. Juan, que eres muy mayor.
Y las Olimpiadas también en el 92.
En el 92.
El naranjito también.
El independentismo en Cantabria, el declarado y el no declarado, porque siempre ha habido democracia desde hace 40 años aquí. Y cada uno ha podido decir lo que pensaba, no llegaba al 12% o al 13% según la estadística de entonces. Algo ha cambiado. Para que llegue a ocurrir lo que dice Guillermo que está ocurriendo, que es cierto, y ahí están, alguien ha manejado esos sentimientos y los ha cocinado. Alguien
ahí,
lo ha hecho.
Ahí es donde hay que ir.
Porque a mí yo, no me diga, no, es que el catalán se quede independiente. No,
como, tres generaciones. Yo metería más el plural, O sea, creo que no solo tiene la culpa a un lado, sino que tiene la culpa.
Sí, yo no estoy echando la culpa.
O sea,
alguien.
Pero cuidado con el asunto de ponernos equidistantes como
alguien ha cocinado.
No vale ponerse equidistante. Esta campaña electoral de Cataluña, que se ha centrado en esto, y perdona, Juan, creo que es para tapar una palabra.
Corrupción.
Pero corrupción en ambos lados. Es el problema. Tanto el gobierno actual de Cataluña, encabezado por el señor Mas...
José Ramón, ¿me dejas una cosa?
El gobierno nacional,
José Ramón, ¿me dejas una cosa? ¿Y tú sueles hablar con Colau o no? Habla con ella.
Ahora no, pero hasta hace bien poco.
¿Poco hablabas con ella? Habla con ella.
Ahora no, porque no me ha cuadrado.
Lo de ayer la ha retratado fantásticamente.
Cada uno en su territorio tiene los sentimientos que tiene.
Hablamos de legalidad, no de sentimientos. Los sentimientos están muy bien para casa. La ley hay que cumplirla.
Carrancio, la legalidad ahora, Juan hablaba de la Constitución, que la mencionamos siempre que queremos. Sí. Y si ahora mismo... Tú mismo vas donde el presidente de gobierno actual, o el pasado, y le enseñas la Constitución y dices, toma, cúmplela, salta como un gato. O sea, se le ponen los pelos como escarpias. O sea, la Constitución se está violando sistemáticamente en este país en los últimos 20 años.
La solución es no cumplirla a nadie.
No, lo que hay es
que habrá que cumplir las leyes.
Esos consensos que hubo, volver a alcanzarlos, y ver dónde estamos fallando como sociedad, que nadie se ha...
No le has dejado acabar a
cuando
Juan.
Cuando estamos hablando...
No, es igual.
Pero es que el asunto es que estamos fallando, te voy a decir dónde estamos fallando. En que se les ha transferido la educación a las autonomías a unos señores con unos intereses que no son los de todos.
No, lo siento.
No, sí.
Creo que se
me gustaría que vieras los libros de
texto.
Yo tengo familia en el País Vasco. Claro que están utilizando.
Símbolos y banderas. A ver, es que igual que me mencionas el País Vasco, los libros de texto, te puedo mencionar la Comunidad de Madrid en la misma línea.
Pero que no, claro.
Es verdad.
Pues claro. Claro,
o sea, el problema
es
que tiene que haber una. La educación tiene que haber una.
Eso es. Y ahí viene el problema. Porque se les aleja
la de todos. Los problemas son más de fondo. Igual que en Cataluña.
Yo tengo familia allí. Te cuentan los chavales la historia y dices, estamos viendo una realidad paralela. No, esto no... Bueno, sucedió en otra historia, no sé.
Yo creo que de lo
y
que
estamos... ahí se les trabaja.
Pero es que eso también
se les lleva trabajando.
Aquí en Cantabria no conocen nuestros estudiantes su propia historia de Cantabria.
No conocen ni la de España.
O sea, no conocen nuestro pasado, sea, es que el tema de la educación es
bueno,
una,
lo
para
que
una
pasa, no, pero lo que pasa, hay cosas, que parece ser que estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo en una tertulia, pues hombre, limitadita como es esta, ya es un gran paso el que en algunos aspectos estemos de acuerdo, trasladarlo a los que están en Madrid y que de una santa vez por todas pues se acabe toda esta historia. Y que tengamos la famosa ley de educación para todos, que se pongan de acuerdo, que es lo, si es lo que dice Juan, si es el sentido de la calle, lo que pedimos los ciudadanos, si es el día a día lo que estamos hablando. ¿Qué funciona mal en España? La educación, pues venga, vamos para allá, para allá. La justicia, pues venga, vamos a intentar arreglarlos y que no haya jueces.
¿Pero alguien recuerda cómo se llama la ley actual de la educación? Porque ya entre el 11, Lore, Loge, ya no te acuerdas cómo es. O sea, y pero es que no hay. Y va a cambiar el gobierno y necesariamente va a haber otra ley de educación. Y si no se hace con consenso, a los 4 o 8 años volverá a haber y entraremos en una dinámica que es lo mismo que con el plan industrial.
En estos momentos,
es imprescindible.
No, pero es que solo hay que escuchar a profesores, alumnos y padres. Claro. Y nunca se les ha consultado. En este país.
Es que a los que llevan la educación. Me va a perdonar, a los alumnos no hay que consultarles. Yo lo siento mucho.
Hay alumnos. No le puedes consultar a mis hijos de 6 años. Pero se puede consultar a estudiantes de la universidad.
A los sindicatos de los estudiantes de la universidad que están a hacer política en vez de estudiar.
2 minutitos para las 10. Venga, que esto se pone al rojo vivo. Resultados del domingo en Cataluña. Venga, Juan Ramón, tú que tienes.
¿Qué resultados? Pues que por desgracia ganará la lista del señor este que está en la tele.
El
por mucha desgracia para todos, incluidos para él.
¿Cómo
se llama?
Oriol Junqueras. Ay, perdón.
Puigcorbé era el anterior.
Oriol Junqueras. Que como me parecen todos iguales, uno mira para un lado o para otro, pero todos son iguales.
Entre la gente razonable ganaremos nosotros.
Bueno.
Ay, me has pedido resultados. Yo te doy mi esperanza.
Mira, vamos, bien, que vais a tener unos buenos resultados, parece ser que sí.
Esperamos ganar.
Bien, vale. Paso palabra.
Claro. Que luego nos ganamos, ¿qué lo vamos a hacer? Pues esperamos ganar.
¿Conseguirán mayoría absoluta? ¿Conseguirán o conseguiréis?
¿Por qué conseguiréis?
No, bueno, porque...
Creo que nosotros en Cataluña lo hemos dejado bien claro, ¿eh? Que no estamos ni con unos ni con otros.
Lleváis un independentista de cabeza de lista.
Bueno, eso es lo de menos.
No, joder, lo de menos.
Te digo que nosotros en Cataluña creo que lo hemos dejado muy claro cuáles son nuestras políticas, igual que en el resto de la nación. No estamos a favor del señor Mas, ni estamos a favor del señor Rivera, ni estamos a favor del señor Rajoy. De hecho, creemos que la solución, no voy a decir decir lo que ha dicho, que va a ganar.
¿Estáis a favor del guapo del alto ese?
¿Quién es el
guapo? El guapo.
Creo que lo
el
hemos Barufakis muy claro.
De Cataluña.
Creemos que la prioridad es la misma que ocurre en todo el Estado Nacional. Es la gente y no que bandera ondea en un mástil.
Va a depender de la cantidad de gente que vaya a votar. Si van menos el porcentaje, le ganarán Jumper sí. Y vale. espero que vaya mucha gente a votar y entonces no gane.
Juan.
Yo creo que va a ganar el Jumper sí, pero por casi mayoría absoluta. Muy cerca va a estar.
¿Y el lunes lío entonces?
Yo creo que no. El lío, yo creo, como decía antes Guillermo, que ya está. Lleva años estando. Yo creo que va a ser muy difícil gestionar las victorias y las derrotas a partir del lunes. Muy difícil. A ver quién las gestiona.
Habrá que preparar la chequera el lunes. Yo creo que sí. Habrá que preparar la chequera. ¿No?
Aquí nos ha llevado ese camino. Vamos a la chequera, mira dónde hemos llegado.
Yo creo que sí. Señores, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.